en este homenaje a Diego Armando Maradona, que dejó de ser Maradona para ser Diego, ¿no?
Así es.
Ya no es más Maradona, va a ser Diego de acá a la eternidad. Me estaba dando cuenta de eso mientras iba pensando el programa y mientras iba subiendo algunas cosas a las redes sobre el programa. Digo, no queda el nombre Maradona, queda Diego, ¿no? Ya el apellido no va a ser una cuestión aleatoria, pero es Diego del pueblo, va a quedar así, ¿no? Como jugador del pueblo. Vamos a escuchar a continuación la charla que mantuvimos con el periodista deportivo Norberto Russo Berea, también exjugador de fútbol. Lo escuchamos. Russo, ¿por dónde abordar lo que significa Maradona en todos sus términos, según tu criterio?
Yo lo abordo, y mucho más en estos días, que son los primeros desde que nos enteramos que había fallecido, en el lugar de honrar al futbolista y resaltar desde ese lugar la idolatría y entender hasta dónde ese amor lo llevó a donde lo llevó. Uh-huh. Este es el punto primero para mí, porque creo que hay que mantener un respeto, un luto, y que el tiempo vaya acomodando las cosas en el lugar donde primero uno quiere acomodarlas con uno mismo, uh-huh, porque ahora va a estar la ausencia del ídolo, la ausencia física, ¿verdad? Uh-huh. Y acomodar eso también tiene una realidad para que no se pierda esencialmente lo que representó Maradona dentro de un campo de juego, futbolísticamente. ¿Por qué digo esto? Porque Maradona era el 10, ¿no? Y la frase, la pelota al 10, es nuestra. Y Maradona es el de la tierra de Sigor y de Grillo, donde estuvieron los Alonso, los Bochini, los Riquelme. Entonces, esto también, porque es muy interesante, para mí, por lo menos, plantearlo, desde la representatividad de Maradona, las cosas que Maradona vio, belleza. Fíjate vos qué triste, ¿no? En el mundo del fútbol, si vos hablas de belleza, te dicen, enamorate de una modelo. Alegría. ¿Querés alegría? Vamos, anda a ver un cómico.
Claro.
Espectáculo. Era un espectáculo ver a Maradona. Ah, no, espectáculo hasta el teatro. Es un partido de fútbol, flaco. Bueno, todas esas cosas Maradona las derrumbaba. Pero las exacerbaba en un lugar donde después llevaba el triunfo. Uh-huh. O sea, su respuesta anímica era muy grande. Y fíjate vos, que llevado al triunfo, ¿verdad?, muchos de los que rodearon a Maradona tuvieron el peor discurso, ¿no? Entonces, hoy no es tiempo de juzgar todo lo que Maradona representó, pero sí es tiempo de entender todo lo que Maradona fue dentro de un campo de juego.
Maradona representa un quiebre en la manera de entender el fútbol, digo, porque, por ejemplo, por lo menos en términos personales, ¿no? Me pasa que el gol, si tomamos el gol a los ingleses o el segundo gol a Bélgica en el 86, son goles que uno soñó en su cabeza cuando iba al potrero a jugar con los amigos y quería gambetearse todo el mundo y hacer el gol, pero no lo habíamos visto, digo, y después él lo plasma y en un mundial, y eso sirve después para salir campeón, digo, era como, era realmente por ahí en algún juego imaginario del barrio el sueño del pibe.
Bueno, ese famoso o esa famosa entrevista, mi sueño es jugar un mundial, a todo esto que estás describiendo, tenemos ahí la respuesta al elegido. Sí. Le pasó a Maradona. Ahora, las gambetas son muy nuestras, porque si estuviera viva mi vieja te contestaría, bueno, no lo viste vos porque naciste después, pero yo vi a De La Mata gambetear a 7 en el Monumental.
Claro, o Rojita.
Y hacer el gol.
O de Rojita, ¿verdad?
Claro, sí, pero Rojitas era un gran gambeteador, pero hablemos de esa, de una gambeta que se lleve a 7 personas.
Claro. Uh-huh.
Entonces, lo que quiero decir es, a veces que hay escenas que se repiten, no iguales, pero se repiten, ¿por qué? Y porque hay una tradición. Yo el otro día hacía una comparación en una de las tantas entrevistas que di, que en el hockey parar y pasar es casi clave. ¿Por qué Luciana Aymar fue la mejor jugadora del mundo durante muchísimo tiempo? Porque los gambeteaba. ¿Y Luciana Aymar dónde nació? En Rosario. ¿Y a quiénes veía? Seguramente a los futbolistas. De la misma manera que muchos entrenadores miran para entrenar actitudes del hockey, la realidad es que seguramente una jugadora con ese talento se imaginó cosas del fútbol para trasladarlas ahí. Entonces, todo eso es parte de una esencia que es tan nuestra. No es gratuito que de los 5 más grandes de la historia, 3 sean nuestros. Ahora, nosotros tenemos la dimensión de Di Stéfano, porque no lo vimos. Pero tenemos la dimensión de Maradona, y no fuimos inteligentes, porque esta es la realidad y esta es la palabra que hay que usar, para entender que después de Maradona nos aparece un Messi y que todo era goce y disfrute. Pero ahí, y con esto concluyo, caemos en lo que te conté antes, que es, desde Maradona, los que arribaron al éxito, vendieron que es solo el éxito, o si no, la nada. Y entonces nosotros nos perdimos Messi, porque como no ganó un Mundial, parece la nada. Es una ruptura con el hecho estético. Entonces, éticamente lo tengo que decir, ¿verdad? No se puede perder de vista esto. Eso es clave.
Vos decías que Maradona traslada eso que es nuestro a la cancha, y uno lo veía como técnico, por ejemplo, en otro rol, con otras cuestiones encima, como técnico, con todo lo que representa, y le costaba trasladar lo que él sabía a su equipo, porque tal vez su velocidad mental le dictaba que tal jugador tenía que hacer tal movimiento, otro jugador otro movimiento, y eso solo lo podía hacer él porque él tenía las cualidades para hacerlo. ¿Eso pasa también a veces con los técnicos que fueron futbolistas, crees vos?
No, la gran mayoría de los técnicos, el 99% de los técnicos fueron futbolistas. Y el tema es que uno cree que la talla del futbolista puede dar la talla del entrenador. Y me parece que ahí es dimensionar lo otro. ¿Por qué? Porque estamos usando la cabeza del que juega con la cabeza del que entrena o del que tiene que elegir para que jueguen. Porque él ya no juega más. Y eso entrega una distancia abismal. Por el otro lado, me parece que la vida de entrenador de Diego es una vida catapultada a otras necesidades. No era su esencia. Su esencia era el juego. Era jugar. Lo que pasa es que como nosotros maltratamos bastante a nuestros ídolos, o los llevamos al paroxismo donde no hay ningún tipo de condena y no es posible, y con Diego estoy mucho más cercano a este último comentario, porque el mismo Diego provocaba el terror ante la alternativa de la crítica porque te mataba, salía y te destruía. Él no vivió la condena. Cuando digo condena, la palabra es muy fuerte, pero ante el hecho crítico no vivió el aceptar la crítica y desde ahí quizás hasta poder ayudarse a crecer. El punto es que todo se le permitió. Y no digo todo se le perdonó, pero en el todo se le permitió, uno cree que todo es posible. Por ejemplo, entrenar un mundial a un equipo de la talla de la selección, y ni más ni menos que con Messi adentro. Me parece que ahí es donde también, algo dije ayer en otra entrevista, no lo cuidamos, no hacemos las cosas como las que tendríamos que hacer. Y me parece que ahí es donde falla todo lo otro, ¿no? Un esquema tan nuestro que también en alguna parte nos expone y nos representa, ¿no?
Qué loco, ¿no? Porque ahora te escucho hablar y pienso, Maradona se habló sobre muchas cosas y todo lo que rodea a Maradona, pero se habló siempre poco de fútbol con Maradona, ¿no? Muy poco se habló sobre fútbol con un tipo que sabía tanto de fútbol.
Es que se habla poco de fútbol, porque a nosotros que somos los receptores nos encantó mucho más hablar de toda la periferia del fútbol, porque para hablar de fútbol no solo hay que tener consistencia, valor, no hablo de que haya solamente jugado, pero hay que tener el respeto para hablar de eso. Y hace muchísimo tiempo que nosotros perdimos el respeto. No solo para hablar de fútbol. El destrato al cual nos hemos acostumbrado es moneda corriente. Y es muy complicado explicar esto. Porque vos calculás que la instalación mediática de muchas de las personas que hablan de fútbol hoy supera la posibilidad de muchos de esos futbolistas. Entonces hay gente que cree que el fútbol es importante porque la relata o la comenta, y hay otros que saben que son mucho más importantes que los futbolistas porque le pagan más que a los futbolistas. Entonces todo ese tipo de situaciones que son tan perversas llevan a que este juego del super yo y de egos sea tremendo. O sea, hay periodistas que condenan a futbolistas porque no les dan entrevistas, no por cómo juegan. Entonces vos calculás que no estamos hablando nunca del juego, o estamos hablando muy poco. Y cuando se habló del juego, la misma gente se aburre porque lo destruye en un lugar que es el de si ganó o perdió. El resultado condiciona cualquier situación de análisis. Te lo digo porque nosotros lo hemos vivido con grandes discusiones en Hablemos de Fútbol, no al aire, pero sí en las discusiones de producción. Esto era un valor fundamental de Perfumo, diciendo sigamos en esto porque nosotros hablamos de fútbol. No nos metamos en los lugares donde no queremos meternos, pero no porque no tengamos las agallas, sino porque no es lo nuestro, estamos en otro lugar. Y la verdad es que cuanto vos más profundizás en esto, te vas dando cuenta de que a la gente le gusta el quilombo, y esta cosa casi de farándula, esta farandulización de la cuestión futbolística, en Maradona encontraba lo más perverso.
Claro. Incluso para terminar, en un momento dado Maradona dijo que su maestro del fútbol había sido Bochini. Eso se inscribe también...
Era su ídolo.
Eso se inscribe también en esta matriz de tradición y de legado que describiste al principio de la nota. ¿Cómo lo tomás vos, siendo hombre de fútbol, hincha independiente, que el Bocha sea esa referencia para un tipo tan grande futbolísticamente como fue Maradona?
Sí, más allá del placer de la camiseta, me da la sensación que es algo que habría que recapturar desde la desaparición física de Diego, cosa que no vamos a hacer. Por eso te lo dije cuando arrancaba la pelota al 10. Por eso digo que hay que venerar en estos momentos la figura del futbolista que no está, pero que hay que honrar la figura del futbolista que fue. ¿Por qué? Porque todo eso representa esto que vos me estás preguntando. O sea, el ídolo de Maradona era Bochini. Entonces, si el independiente solo lo toma porque era Bochini, independiente y Bochini son la misma cosa, está perdiendo de vista lo otro. No es gratuito que en un equipo como Independiente hayan aparecido desde Grillo, podría nombrarte unos cuantos más, hasta que apareció Bochini, y en ese lugar se sigue buscando a ver quién podría ser no el sucesor, sino una aparición que vuelva a convertir a un equipo en la idea de que la pelota es nuestra y de ahí vemos cómo jugamos. Uh-huh. Pero bueno, hay mucho por discutir. Como también vamos a tener que estar bien prevenidos y tener mucho cuidado, porque lo que va a venir ahora post Maradona puede ser feroz.
Sí.
Y hay que saber canalizar las sensibilidades y también canalizar los amores. Entonces me parece que hay que estar muy bien prevenido.
Norberto Russo Berea, un gustazo poder dialogar con vos como siempre. Te mandamos un abrazo grande, gracias.
Dale, muy amable, lo mejor. Buena tarde.
Chau.